españoles quedan dentro de Irán?
Aquellos que no han querido salir. Nosotros hace ya unos meses fuimos el único país del mundo que hizo ya una evacuación. En aquel momento lo hicimos a través de Armenia y quedaron 157, y hoy ha salido un grupo de otros 22. Se ofreció la posibilidad a todo el mundo que, tras un largo viaje con enormes dificultades, y quiero subrayar la gran profesionalidad del embajador y el personal diplomático y del servicio exterior de la Embajada de España en Teherán, han cruzado ya hace un par de horas, están a salvo ya en Azerbaiyán, y allí viajarán Bakú, Estambul, Madrid, donde, si todo va bien, llegarán mañana, pero en cualquier caso ya están sanos y salvos. Las personas que quedan son personas que no han querido salir, muchos de ellos son dobles nacionales, iraníes, o gente que tiene familia y que por distintos motivos no ha querido salir. Y la embajada ha quedado con el personal estrictamente necesario y el embajador al frente, pero sigue todavía plenamente operativa.
Y del resto de españoles que están en lo que se considera ahora mismo zona de riesgo, que son unos 30.000 por los cálculos que maneja el gobierno.
Un poco más de 30.000.
Un poco más. ¿Cuántos creen que van a querer venir? ¿Cuántos, por los datos que tienen?
Evidentemente, en estos momentos, el grueso de los 30.000, porque a veces 30.000 son algo más de 31.000 los que tenemos contabilizados en estos momentos, porque hay gente que va apareciendo, por decirlo de alguna forma. El grueso no quiere salir en estos momentos, porque es gente, la mayoría, que viven, son residentes, tienen su vida allí. Los que quieren salir son aquellos que son los que la jerga diplomática llamamos transeúntes, personas que están de paso, por trabajo, por turismo, porque están haciendo una escala. El grueso de ellos se concentra en estos momentos en Emiratos Árabes Unidos, donde hay unos 13.000, y en estos momentos hay un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que está ya en Mascate, en Omán, y allí vamos a proceder a una evacuación de 250 españoles, tanto que están en Omán como algunos de ellos que se han ido trasladando desde Emiratos a Omán, que es un país fronterizo. Y habrá más aviones militares donde iremos haciendo lo mismo. Las situaciones también, y ese avión llegará previsiblemente mañana también, las situaciones son muy distintas de un país a otro. Hay países que tienen su espacio aéreo abierto, como por ejemplo Líbano o Jordania o Arabia Saudí, otros que no lo tienen, o que lo tienen parcialmente unas horas, un tiempo, como puede ser Emiratos o Qatar.
¿Hay alguno de estos países en los que el mejor consejo que le puede dar el gobierno español a la comunidad de españoles que están allí es que no salgan?
El verdadero consejo que les damos es que miren las recomendaciones de viaje y las redes sociales de la embajada y también del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde vamos actualizando cada cambio que hay. Ahí se les va indicando, porque la situación es muy volátil y muy fluida, y lo que digo ahora dentro de 2 horas puede haber cambiado para bien, para poderse desplazar, o para mal, porque hay nuevos ataques y en ese caso uno no puede desplazarse. Lo que sí, estamos utilizando todas las vías que tenemos para poder evacuar a nuestros ciudadanos, salvo la marítima, dado que el estrecho de Hormuz es un sitio muy peligroso en estos momentos. La vía terrestre, como hemos hecho hace unas horas con éxito total en Irán. La vía aérea con vuelos comerciales, hablando con las compañías para que cuando se abre el espacio aéreo sean vuelos hacia España los que salgan, y que aquellos españoles que tienen un billete puedan subir a esos vuelos y ser recolocados ahí, como hemos hecho en las últimas horas también desde Emiratos, o con nuestros propios medios del Ejército del Aire, como hay en estos momentos un avión en Mascate.
Ministro, estamos en el momento más peligroso para el mundo desde el final de la Guerra Fría.
Estamos en un momento muy peligroso y sobre todo en el que es muy difícil calcular cuáles pueden ser las consecuencias. En muy pocos días hemos pasado de una acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel y una respuesta prácticamente inmediata de Irán, de manera injustificada hacia muchos de los países de Oriente Medio, que ha desestabilizado todo Oriente Medio. Las consecuencias económicas empiezan a sentirse ya más allá de Oriente Medio y vemos disparos de misiles que empiezan a acercarse mucho a Europa. Por eso es tan importante detener esta espiral de violencia que nadie sabe en estos momentos dónde puede conducirnos.
Ministro Álvarez, gracias por venir a Hora 25.
Un placer.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y 5 pagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nunca pensé que tendría un Skoda.
Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Minuto 25 de Hora 25.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
A raíz de esas amenazas de Trump a España, la relación comercial entre la Comunidad Valenciana y Estados Unidos cerró 2025 con un descenso significativo de las ventas exteriores. Son datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Estados Unidos es aún así el primer cliente de la comunidad por detrás de la Unión Europea. Las exportaciones valencianas hacia el mercado norteamericano alcanzaron los 2.100 millones de euros, lo que supone un 9,7% menos que el año anterior. El sector que más peso mantiene en el envío de mercancías hacia Estados Unidos es el de los aparatos y material eléctrico, que suma 829 millones de euros. También figuran en posiciones destacadas los productos cerámicos, con más de 482 millones, y las máquinas y aparatos mecánicos, con 169. Otros capítulos con volumen relevante son el calzado, las conservas vegetales y la perfumería, todos ellos con diferencias notables respecto al año anterior. Sobre esta situación, el presidente Juanfran Pedraiorca asegura que ni Trump ni Sánchez son perfiles de su gusto, pero pide mesura al presidente del gobierno con sus decisiones porque, dice, puede generar incertidumbre a los ciudadanos.
No se trata de elegir entre Pedro Sánchez y Trump, eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Yo no me quedo con ninguno de los dos, ninguno de los dos me gustan, ninguno de los dos. Pero las decisiones que toma un responsable político cuando está al frente de un país tan importante como el nuestro se tienen que reflexionar muy bien y se tienen que adoptar muy bien. Porque lo peor que puede tener un ciudadano, lo peor que puede tener un empresario es la incertidumbre.
Por su parte, José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, apela al sentido común ante la tensión creciente con Estados Unidos. Es imposible, dice Morata, que romper las relaciones con España, porque las relaciones de la Comunidad Valenciana, como parte de España y a su vez de la Unión Europea con Estados Unidos, están por encima de amenazas grandilocuentes, que muchas veces se reconducen con diplomacia.
Tengamos un poquito de sentido común, traslademos a la gente de que nunca hay final, que siempre hay posiciones y que nos empiezan a acostumbrar con palabras muy fuertes por ambas partes, que luego al final hay una evolución lógica. Espero que la diplomacia, como ha surgido hasta ahora, al final lleve las cosas a su justo término.
Y en la presentación del Hub de Defensa de la Comunidad Valenciana, Paco Segura, responsable del clúster de la automoción, uno de los impulsores de ese nuevo Hub, asegura que la afección de esa amenaza en el sector del automóvil ya se descuenta tras la imposición de aranceles y apuesta porque se mantenga la calma, pero recuerda que hay que dirigirse hacia la producción local.
Pero también soy de los que piensan que vamos hacia un futuro de una economía local. Las exportaciones entre continentes cada día van a ser menores por temas de huella de carbono, por temas económicos en general, y lo que tenemos que proteger es la economía local. En este caso estoy hablando de Europa, evidentemente.
Dos apuntes más. Un comandante de la Unidad Militar de Emergencias, presente en el CECOPI el 29 de octubre, ha declarado este miércoles ante la jueza de la DANA que el debate sobre si era legal confinar o no se mantuvo siempre fuera del CECOPI. Y la vicepresidencia tercera y Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación también ha celebrado este jueves lo que es la primera reunión de la mesa de diálogo con la participación de distintas entidades representativas de los sectores del taxi y de los VTC. El objetivo de la Generalitat es reunir a todas las partes en una misma mesa para acercar posiciones y avanzar en la elaboración de un decreto que regule la actividad de ambos sectores garantizando su convivencia. Y se muestra optimista de la predisposición de ambas partes. Y para mañana tenemos cielo cubierto, precipitaciones acompañadas de barro, localmente fuertes, pueden haber tormentas menos intensas en el extremo sur. De hecho, hay aviso amarillo en las tres provincias.
Aquest 8 de març, en UGT commemorem el Dia Internacional de les Dones cridant a treballar per la igualtat. Perquè la bretxa salarial continua, la precarietat té rostre de dona i les cures segueixen recaient sobre nosaltres. Sense igualtat, no hi ha justícia social. Des d'UGT cridem endavant les dones, endavant la igualtat.
Digitalia, tu formación gratuita en competencias digitales e inteligencia artificial. Si tu pueblo tiene menos de 20.000 habitantes, este futuro también es tuyo. Infórmate en digitalia.valgrai.eu. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Promovido por la Fundación Valgrai.
Cada día tries. Tries avanzar. Tries creure en tu. Quan una dona es tria i es prioritza, el seu talent, el seu esforç i la seva vàlua floreixen. 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Tria't cada dia. Generalitat Valenciana.
A ver, vamos a ver, Juan Marc, que hay Derbi Vasco. Opa. Muy buenas. A ver, ¿quieres contarle a la audiencia de Carrusel Deportivo que hoy estás súper feliz, ¿no? Estás muy contento. No solo por el partido en sí, no sino, solo, ¿no? sino porque vuelve un amigo tuyo que se llama Diego González García a la radio. La después de Chapa y
alegría
Pintura, ¿no?
de la hostia que por fin Diego ya está aquí otra vez con nosotros, ya ha vuelto.
A ver, Diego, que tiene planes para ti, Juan Marc, ¿eh? Cuéntale qué planes tienes.
Que ha vuelto, además ha vuelto en plena forma, ¿eh? Al principio le dio a la bici estática en casa, luego la bici estática fuera de casa, que salir con la bici estática en brazos, y ahora ya díselo, Diego, nos hemos apuntado a las clásicas ciclistas más duras, la Bután San Remo.
Bután San Remo, apunta ahí, Bután San Remo.
Lieja, Japón, Lieja. Al Giro de Lombardía, que es de Lombardía a China,
vale.
La más dura, la París Robó, que es ir a París, robar con el Louvre y echar a correr.
¿Qué te parece, Diego? Bien, ¿no?
Eso ya cuando echemos. Cuando echemos ya la bici a la calle, ya tremenda, ya vamos a romper todo.
El tema Diego Martínez Unai y la audiencia de Carrusel, Juan y tú y Esco y tal, para que sepáis, también tiene otra parte, de que claro, al volver Diego González a la radio,
claro.
Nos tenemos que despedir necesariamente de Juan Marc.
Vaya.
Claro, ha hecho labores de sustitución, lo has hecho, Juan Marc, bastante bien.
Bueno, gracias.
Martínez ha considerado que sería injusto no batirse en duelo, por ejemplo, no a piedra, papel, tijera, sino igual a... Duelo, ¿qué te parece, Juan Marc, Diego, de chistes?
Hoy,
no sé qué, Juan Marc, ¿qué te parecería?
Entonces, Diego es muy bueno.
Entonces,
Diego
el formato sería, Martínez, si te parece bien, puntuando los chistes.
Perfecto.
Solo se puede quedar en la radio, solo puede sobrevivir uno.
Uno.
Entonces, van a ser dos chistes, Juan Marc, dos chistes, Diego. Vale. Los puntuamos y el que gane se queda y el que no va a la calle. Entonces,
Juan Marc, empieza tú.
Una,
a mí me encanta. Dice, oye, ¿te gusta el rock progresivo? Y dice, joder, la hostia, sí, cada vez más, ¿eh?
Vale, vamos a puntuarlo. Yo 5.5, Juan.
Es fino,
un 7. Escorial.
Yo le voy a dar un 5.
Martínez.
Un 5.
Venga, pelado, un 5 pelado. Diego, venga, te toca, te juegas el cargo en Radio Bilbao. Adelante, venga, Diego.
Y además en la primera ronda. Antonio, ven acá, ven, que no confiabas en mí, ¿eh? Anda que no, mira, estoy trabajando en el Pentágono. Dice, en el polígono, Antonio.
Vale, ahí te damos, Diego, un 7, ¿no? Un 7.
Yo le doy 7.5.
Vale, Juan, Martínez bien, ¿no?
Siete.
Vale, Diego.
Yo un 8 le pongo,
Diego sí. Quiere volver a la radio. Segunda tanda, Diego va por delante. Tienes que acelerar mucho, Juan Marc, ¿eh? Tienes que acelerar mucho.
Va,
a ver.
Voy a darle, a ver este. Ayer llamé a la policía, dice, no, ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa. Se llevaron hasta los vasos. Y dice, los detuvo. Y dijo, sí, los detuvo también, los todos.
Voy a subir un poco. 6.5. Cantero, que le pone? Yo 6.5 le pongo, ¿eh? Martínez, ¿tú qué le pones?
A mí este me ha molado, 8.5.
Yo un 8.
Yo
llego hasta el 7.
Venga, pues nada, Diego. Tienes, si sacas 7, yo creo que te quedas con él ya. Por la media, a ver.
Ahí está. Échame una mano aquí con los deberes de geografía. ¿Dónde está Burundi? Dice, mira, hijo, desde que dejó Héroes del Silencio, ya no...
Te voy a dar un 9, Diego. Tú, Escorial.
Yo otro 9.
Va a ganar Diego, ¿no?
Sí.
Un aplauso para nuestro querido Dieguito González, que hoy vuelve a la radio. Además, Diego,
no vuelves, eres un grande, no vuelves en la subida al Chicharro, en la bandera de Plencia, en el concurso nacional de bolos al cachete, el campeonato del mundo de Socatira, nada, tú tienes que volver a lo grande, en semifinales de Copa, Diego,
A lo grande, sí, me decía un amigo esta mañana, me decía, ¿tú qué? Como los buenos toreros en la Plaza Grande, el día de la Feria Grande, ese día, ¿no? Digo, pues aquí tenemos que estar para estar en este día tan especial para Chulardines, para Rojiblancos
la pena,
y también para Carrusel.
La única pena es que tienes que aguantar a Marquines.
Bueno,
claro, eso ya
La hora y pico que dura el viaje.
Ha sido durísima, ¿no, Marquines?
5 meses de tranquilidad.
En la radio, de buen periodismo, de buen rollito.
Y por fin
se acabó todo.
Se va todo al garete.
Es un dolor de muelas, de
tu verdad, familia, Diego. De Carrusel Deportivo está súper feliz de que vuelvas, Dieguito. Te queremos mucho.
Mucho. Gracias, amigos. Lo sé.
Juanmar, ¿quieres dar paso a Carrusel o qué? Ya que estás, ya que has perdido el cargo en Radio Bilbao.
A ver, que Diego, para cenar te he hecho una tortilla de huevos de gallinas criadas en libertad provisional, que son las más sanas. Libres durante el día. Libres durante el día, pero por la noche han de volver al gallinero.
Al maco, no al maco.
Claro. Venga, va, pues venga. Son las... Hoy es un día importante, ¿eh? Las 8:34, una hora menos en Canarias. Empieza hoy, importante, el Carruselaco de Euskadi Deportivo. Vamos.
De la Real Sociedad.
Nicolás Vaselina.
La Copa Bol. Se vive en Carrusel Deportivo.
Oscar Soto.
Con Dani Garrido.
Y con todo el equipazo, la vuelta de las semifinales de Copa, el Derbi Vasco en Carrusel, en el 0-1 de la ida. Allí nos quedamos con el tanto de Turrientes, que hace que la Real, obviamente, hoy sea favorita en el gran partido de Anoeta. El Athletic por el sueño de la 26ª Copa. La Real quiere la cuarta en el recuerdo. La tercera que llegó ante el eterno rival, lugar La Cartuja, al que ambos quieren volver el 18 de abril. La llegada del autobús de la Real ha sido absolutamente increíble, sonaba así. Miles y miles de personas para intentar llevar al equipo en volandas. Será la reedición de la final del 85, Atlético-Atlético, que ganaron los colchoneros con Hugo Sánchez Estelar. Será la reedición de la final del 87, que la Real le ganó al Atlético con Vixio Gorriz como campeón. Todo preparado a Anoeta. La Real, el Atleti, Marquínez, Unai Cantero, Diego González, Bricio Gorriz, Aitor Larrazábal, Rafa Alcorta, Aritz Gabilondo, Bruno Alemany, Iturralde González, Escorial, Juan Ochoa. Hola, Marquínez, Donosti, muy buena.
Casi nada, vaya equipazo, muy buena, sí, desde Anoeta es el derbi, como decías, pero este es un derbi muy, pero que muy especial. Solo puede pasar uno, Real o Athletic. Atlético Real, uno de los dos estará en la Cartuja para jugar la final de la Copa contra el Atlético de Madrid. Juega la Real en casa, tiene ventaja. Además, el tanto conseguido en la ida, ese 0-1 San Mamés. Pero nada está escrito. Esto es un derbi y esto es en la Copa. Nada decidido y por delante mínimo 90 minutos. Veremos si hay más o no. Lo que sí tenemos a esta hora, a falta de menos de media hora para que arranque el derbi, es a los dos equipos calentando sobre el verde de Anoeta. Un estadio que se va a llenar hasta la bandera. 11 titulares. ¿Con qué sale la Real? ¿Con qué juega el equipo Churiruín? Unai Cantero, muy buenas. Cuéntanos.
¡Ay, familia de Carrusel! Dos novedades principales en el 11 de Peregrino Matarazzo. La primera en portería, bajo palos, entre maderas, Unai Marrero. Los laterales para John Mikel Aramburu y Sergio Gómez. El eje central para Igor Zubeldi y John Martín. La sala de máquinas para John Gorrochategui y Beñat Turrientes. Engancha Carlos Soler. La segunda novedad, Barrenechea en una banda, la otra para Guedes. Arriba para el gol, el capitán Mikel Oyarzabal.
Y tenemos también el 11 del Atlético, una novedad importante en el lateral derecho. Diego González, muy buenas de nuevo.
De nuevo Carrusel, sí, porque va a jugar el Atlético con tres centrales, pero uno de los tres centrales va a ejercer de lateral. Yuri y Vivian van a ser los dos laterales. Laporte y Paredes van a ser los dos hombres del centro de la defensa. Por delante de ellos Jaureguizar y Riego. En el centro del campo, arriba por la derecha Williams, por la izquierda Berenguer, en la media punta Sanced y arriba en referencia Guruceta.
Todo esto con Alex Padilla, que será el guardameta de los Leones, el del equipo de Valverde. ¿Esto se llena o no se llena?
Se está empezando a llenar. Ha entrado hace rato la grada Aitor Zabaleta y camisetas de la Real y del Athletic salpicadas en Anoeta.
Y el Athletic no va a estar solo en el campo.
Además de los 630 que tienen entrada, porque lo mandó la Real Sociedad, ha habido mucha gente que ha sacado también en taquillas. Y además también ha habido gente que se ha metido entre el público de la Real, porque siempre hay algún amigo que le deja el carnet.
Esto es alucinante. 600 y pico entradas para los seguidores del Athletic se apuntaron para intentar venir a Anoeta. 13.000, como suena, 13.000 querían estar aquí presentes en este partido que arranca a las 9 de la noche, que lo vamos a vivir en directo, como no, en la sintonía del Carrusel Copa, del Carrusel Deportivo de la cadena SER, desde Anoeta. Es el derbi Real Athletic. ¡Solo puede pasar uno!
El premio es muy gordo, la final de Copa del Rey. Van a comentar a Alberto Gorripicio, que está firmando autógrafos y fotos enseguida con él. Vale. Capitán Larrazábal, hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Rafael Alcorta Martínez, hola Rafa, ¿qué tal?
Hola chicos.
Aritz Gabilondo, hola Aritz. Iturralde González, hola Aitor. Y por aquí Juan y Borja y Escorial. Estamos todos reunidos. Enseguida el primer repaso a los 11 iniciales, con un par de sorpresas importantes en la Real y también en el lateral derecho del Atleti. Pero estamos ya en el tramo final del encuentro de primera división, aplazado en su día por las malas condiciones del verde, entre el Rayo y Real Oviedo, de liga que ya está resuelto en Vallecas. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, hola Dani, muy buenas. Buenas tardes, Carrusel. Partido plácido para el Rayo Vallecano y decidido en el final de la primera parte y en el inicio, con un doblete de Jorge de Frutos, primero en el 43 de Frutos, un rechace de disparo de Ratiu, la paraba Escandel, remataba de Frutos en el área y venía el 1-0, y en el 4 de la segunda, penalti de Lucas Olorbel García, que ha transformado Jorge de Frutos para luego en el 16 que marcara el tercero Álvaro García. Pero la noticia ha estado en el 22, cuando ha saltado al terreno de juego Oscar Trejo, después de que ayer anunciara que deja al Rayo Vallecano a final de temporada. Estamos casi en el 34, segunda parte, Rayo Vallecano 3, Real Oviedo 0,
tres
Vallecano.
Puntos vitales, por tanto, por la permanencia para el equipo de Íñigo Pérez, y al Real Oviedo, a pesar de que ha ido mejorando sensaciones, las últimas derrotas le siguen manteniendo, obviamente, en el pozo. También estamos en Barcelona, Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ayer el Barça se quedó a las puertas de colarse, al menos de forzar la prórroga, ante el Atlético Madrid en el encuentro de Liga, con ese 3-0 brillante pero insuficiente. Y hoy ya conocemos oficialmente que dos jugadores del Barça van a tener que estar en el dique seco.
Sí, los dos que sustituyeron, tanto Koundé como Balde. En el caso de Balde sí que hay un diagnóstico oficial, 4 semanas de baja. Es decir, no vuelve hasta después del parón de la finalísima, a ver si se acaba disputando o no. En el caso de Koundé, el jugador ha preferido que no se diga el tiempo que va a estar de baja. Es algo menos, pero claro, el tema del parón hace que seguramente también se vaya a perder los mismos 5 partidos. Es decir, 3 de Liga, la eliminatoria seguro de octavos. Ni Koundé ni Balde, que se añaden a la baja de Frenkie de Jong. Hoy Lewandowski sí que ha entrado con máscara, y también Flick va a recuperar a Eric García para el partido de Bilbao del sábado.
Gracias, Neil. Un abrazo. Y también de última hora, y es importante, Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay un partido de la selección FM que tiene que jugar en Turquía. ¿Se va a poder jugar, Sonia, o no?
Pues la federación ha pedido que se aplace el Ucrania-España, previsto para el sábado 6 de la tarde en Antalya. Están a la espera de que UEFA conteste, todo por el misil que ha caído hoy en tierras turcas. Se ha consultado también al gobierno, al Consejo Superior de Deportes, y tanto el CSD como el gobierno le han pedido que se espere a la respuesta de la UEFA. Los clubes están muy preocupados, Dani, están llamando a la federación para interesarse por la situación. No quieren que viajen las futbolistas a Turquía, ellas tampoco, están en la misma situación, y fuentes de la federación afirman a la cadena SER que en ningún caso se va a poner en riesgo la salud de las jugadoras ni de ninguna de las personas que viajan en la expedición, en el vuelo charter previsto para mañana a las 3 menos cuarto de la tarde. Por eso se ha pedido el aplazamiento, pero Dani, si no se concede, la federación se plantea seriamente no viajar a Turquía, aunque se expongan a una sanción de 3 puntos por no presentarse al partido.
Pues me parece normal. Evidentemente, la vida lo primero, no parece muy recomendable que las circunstancias en las que estamos, y con misiles cayendo junto a la frontera también de Turquía, se tenga que viajar a jugar un partido de fútbol. Se jugará en otro momento, y si no, pues que no se juegue. Un abrazo, Sonia, que vaya bien. También en fútbol internacional, adiós. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
buenas.
Hay duelos importantes en la Premier y ya avanza el Arsenal.
Está ganando el Arsenal 0-1 al Brighton, con gol de Bukayo Saka. Recordemos, sin Mikel Merino, tampoco está Martin Odegaard. Está jugando el City, rival del Real Madrid. Haaland es titular de momento, 0-0 frente al Nottingham Forest. Por cierto, Rodri titular a las 9 y cuarto. También Newcastle, Manchester United. Y en Italia a las 9, la otra semifinal, partido de ida entre Lazio y Atalanta. Recordemos, ayer como 0, Inter 0.
Un repaso a 11, Rafa. ¿Cómo sorprendido estás con el hecho de que Gorosabel está fuera de la convocatoria, estén Leuco y Areso en el banquillo y juegue aparentemente Vivian en el lateral derecho, Rafa?
Bueno, solo se me ocurre que Jesús, por lo que sea, eso no está del todo bien, o que tácticamente entiende Ernesto que Vivian en esa banda derecha puede ser un defensor importante teniendo a Barrenechea, ¿no? Es verdad que yo creo que por ahí es una de las de los momentos donde yo creo que la Real puede atacar mucho al Atleti, que es por Barrene, ¿no? Pero bueno, ha confiado más en Vivian. A mí me extraña, por eso digo que no sé si Jesús estará al 100%.
A mí también me extraña la confianza que tiene Ernesto en Areso por también de mérito del Navarro. No parece demasiado elevada. Lecue también está en el banquillo y Vivian está en el lateral derecho. Gran Alberto Bixiogorriz, hola Bixio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ya estoy aquí.
Ya estás preparado. La Real que tiene el resultado a favor, que tiene a su gente, que tiene ese deber de alguna forma de ser favorita, pero me da la sensación de que es un partido que puede llegar a ser vicio montaña rusa. ¿Tú cómo lo imaginas?
Bueno, primero ambientazo, eso es lo primero.
Eso para empezar.
Sí, venía para el campo y he visto cantidad de gente con camisetas de la Leti y de la Real, bueno, mezclados como siempre en este tipo de partidos, pero bueno, con la importancia que tiene el hecho de que sea una semifinal y que tengas la posibilidad de llegar a la final de la Copa, ¿no? Partido muy, muy, muy importante, derbi, pero sí muy especial. Y yo en principio creo que la Real parte con la ventaja del 0-1 y de que juega en casa, pero muy igualado. Yo lo veo muy igualado. El Atleti seguro viene a muerte, va a echar el resto porque el premio es gordo, ¿no? El premio es muy importante para los dos equipos. Bueno, yo creo que podemos ver un gran partido y seguro con mucha intensidad y vamos a ver quién comete menos errores.
Cuando se relatan en megafonía la alineación del Atleti y luego Aritz, bueno, la portería ya lo dijo ayer Matarazzo, mismo formato que el Atleti, que a algunos les gusta y a otros no, el suplente a jugar. Y luego Barrene, ¿no? Que le va a añadir, si está bien Barrene, obviamente es un puñal por esa banda, Aritz.
Sí, sobre todo te da desequilibrio, ¿no? Te da uno contra uno y te da amplitud por banda, que yo creo que también es importante. A mí me gusta que se cambien cosas respecto al partido de ida. O sea, si vas a jugar con los mismos prácticamente ya te tienen estudiado, han visto el partido de ida y saben más o menos cómo controlarte. Pero con esta opción de Barrene yo creo que habrá sorprendido a Matarazzo y luego lo de Marrero, pues yo creo que se lo ha merecido, ¿no? Fue el héroe ante Osasuna, no pudo jugar en semifinales en cuartos por lesión y bueno, pues es de justicia que sea hoy titular.
A mí Larra sí me convence la explicación de Rafa, de Vivian, primero por la poca confianza que tiene los laterales derecho para intentar tapar a Barrene, luego Berenguer muy importante en este tipo de encuentros y la única faena que Ruiz de Galarreta parece no estar demasiado bien del hombro. ¿Qué te parece, Larra, el 11?
Bueno, la verdad es que sabiendo la necesidad que tiene el equipo de conseguir la victoria, a mí sí me sorprende que Vivian esté en el lateral derecho, ¿no? Y también tiene que ser porque o no confía en Jesús, como ya ha demostrado, en Jesús Areso, como ya ha demostrado anteriormente, o tiene que ser algo táctico, pero sí me sorprende, cuando menos, porque necesitas ofensivamente algo más de aportación, sobre todo cuando tienes que dar vuelta a una eliminatoria tan complicada como esta, ¿no?
Claro, había otra idea que yo a priori, Martínez, sinceramente descarto, pero me decían a ver si van a ser Vivian, Paredes, Laporte centrales, Yuri por la izquierda y Berenguer lo haga de carril derecho, que ya jugó en el Torino en Italia, pero hace mil años. Yo eso no me parece, Marquine, que vaya a hacer eso. Ahora, cosas más raras hemos visto, no lo sé.
Sí,
no lo sé.
Pero yo estoy contigo, sí ha sonado esa posibilidad, pero me extraña porque es que Valverde es 4-2-3-1, o sea, y siempre juega así, y es muy difícil que cambie de sistema, ¿eh? Ya. Vamos a ver cómo se distribuyen por el campo, pero yo en principio apuesto por
Miguel. Sí, yo también.
Dani, que solo juegan con Mikel en punta. Es que yo jugar con tres centrales.
Sí,
Pero teniendo solo a un punta, que tiene dos. Sí. Bueno, pero con un punta además que no es punta, que va a sacar mucho de zona a los centrales, ¿no? Y teniendo tres, yo creo que estarían en inferioridad en el medio campo sin ninguna duda.
Puede haber una sorpresa táctica, pero parece que simplemente Vivian sería el lateral derecho. Pues nada, Juan, ¿qué te parece? 13 minutos para el gran derbi vasco por la final de Copa.
Pues mira, Garrido, te lo voy a decir de corazón. Me parece que unas vacaciones. Unas vacaciones va a necesitar más de uno de los
después
que están
del
esta noche en el paraíso en la Noeta. Claro, sí.
Porque
claro, imagínate cómo puede ser una celebración vasca.
Imagínate unos pinchos en el Gambara.
Por unos pinchos en el Gambara para empezar. Pero vosotros empezáis por ahí.
Elmo, el Gandarias, en la Viña.
Acabáis, que igual estáis de fiesta con toda la cuadrilla. Imagínate, hasta que llegue la final, imagínate.
Hasta que salga el sol. Pasar.
Y para eso que hace falta Panoja. Y para eso con quien contamos con el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo, que cada martes y cada viernes te ofrece la oportunidad de ganar botes de hasta 120 millones de euros, que eso da para muchas celebraciones, con el Euro Jackpot de la 11. Sí, cada martes y cada viernes. Lo que viene siendo ser rico o vasco, forever and ever. Ahí lo tienes. ¿Quieres disfrutar? Pues pruébalo, que igual te toca. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11.
Bien jugado.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien, ¿seguro?
Claro.
Oh, vale, pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se apagan las luces de Anoeta. Va a comenzar la ceremonia previa al gran partido. Antes, Ernesto Valverde, míster del Athletic, en la previa en Movistar.
Era bastante mejor situación que cuando se afrontó el Sergio Sánchez. La primera vuelta por resultados y también por recuperación de jugadores.
Bueno, posiblemente. Hemos recuperado. Hemos ido recuperando jugadores en este tramo en el que ya los partidos venían un poco más espaciados. Y bueno, sí es verdad que hemos conseguido buenos resultados en Liga, que siempre te dan una sensación mejor.
Ese partido de ida se cayó por 1-0. ¿Cómo hay que afrontar el partido de hoy? ¿Intentar no volverse loco tampoco porque es un resultado corto y en cualquier momento se puede igualar? ¿Salir decididamente a buscar el empate? ¿Cómo se plantea?
No sé, lo veremos al final. Pero hombre, la idea siempre es partir de una situación en la que tienes que intentar ganar. Evidentemente, si no ganamos no vamos a pasar. No sabemos cuándo se puede dar esa posibilidad, si al principio, si al final. Eso nunca lo sabes. Entonces la idea siempre es intentar hacerlo, buscarlo desde el principio, sabiendo también que si encajamos algún gol, pues obviamente tenemos que marcar 2 como mínimo. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que el resultado es corto y bueno, y el partido está ahí.
La teoría se la conoce perfectamente Ernesto Valverde, que tampoco quiere destapar demasiado aparentes tácticas. Y este es Gino Matarazzo, un donostiarra más. En la previa ha paseado por la ciudad, por el Paseo Nuevo, claro, por la Concha, se ha ido hasta Ondarreta. Ha mirado al mar, es uno más, como tiene que ser.
Qué bucólico.
No
todo.
Es un tipo raro, además, en Donosti, como para perderse esa oportunidad. Yo. Este es Matarazzo en la previa.
We're focused on winning this match.
Centrados en ganar el partido.
And we want to win it. I think it's important to have that feeling.
Es importante ganar para attack, course, tener esos buenos, esas buenas sensaciones.
Key to this match as well, to defend set pieces with all together, to defend in our
defender muy juntos.
Todos juntos.
Eso.
Muy bien. Unidades,
unidos
and same in transition. We need to defend very well, that's clear,
but we also falta defender muy bien, está claro.
Es imposible que Matarazzo no caiga bien. O sea, que tiene que caer bien porque además es un tío que Aritz yo creo que ha conectado muy bien con la ciudad. Se ha mostrado como un tipo normal. Además de lo táctico, que habrá contribuido en cosas muy importantes, le ha metido mucha confianza al equipo. Hace esfuerzos por aplicar algún término en castellano para que la gente le entienda. Ha sido una bendición. Es que ha sido una bendición.
Ha entendido muy bien lo que es Donosti, San Sebastián y lo que es la Real Sociedad, la cultura de la ciudad con el club, lo que es el club también, ese ADN que tiene gente de la casa, pero toques extranjeros que le dan calidad, y eso lo ha entendido muy bien. Y ya te estaba yo pensando en David Moyes, ¿no? Que casi fue lo contrario, que se encerró sí. en su
en el María Cristina, en el hotel allí.
Es que llovía, llovía esos días.
No hablar con nadie, es todo lo contrario, Rino.
Rino Matarazzo, que ha conectado y mucho. Cantero, pues es que es un entradón y suena lo que tiene que sonar, semifinales de Copa. Unai.
Sí, suena lo que tiene que sonar, y un tifo en el que pone algo así como conociendo miles de historias, creando momentos inolvidables, la afición de la Real, que sabe que oportunidades como plantarse en una final de Copa del Rey han tenido, pero como esta, pocas.
Fotografías que están en la grada, en alguna de ellas Vicio estarás tú seguramente, no sé si estas últimas horas con la clasificación del Atlético de Madrid te ha venido a la cabeza aquella gran final de Copa ante el Atlético en la que Vicio Gorri campeonó, Alberto. ¿Te ha venido a la cabeza o no? Sí. Siempre con respeto,
sí,
¿no?
Bueno,
al rival y demás.
¿No? Además fue un poco pues similar a lo que va a ocurrir ahora, ¿no? Que era una semifinal también contra el Atleti, al revés, primero jugamos en Atocha y luego en San Mamés, pero ganando, eliminando al Atleti en una eliminatoria muy complicada, muy igualada, pues conseguimos llegar a la final y luego ganarla, ¿no? Sí, puede ser que se repita la historia, ojalá por mí, que lleguemos a la final y que la ganemos, ¿no? Pero sí, me emociona. Va a haber un ambientazo hoy en el campo y muy bonito el partido, el derbi, y vamos a ver si se ve un buen partido y sin ningún problema, y venga, a ver quién es el mejor.
Por cierto, en esto gastaré solo 15 segundos, pero lo dije en la ida y lo digo en la vuelta, Marquínez, aunque hay muchos cenutrios tuiteros que están emponzoñando permanentemente las redes sociales, que representan simplemente lo que representan, para hacer ver malos rollos, llegas al campo y sabes que eso está absolutamente entoñado, que no existe y que todo está trufado. En esta oportunidad, con camisetas del Atleti, pues entre cuadrillas, que yo sé que esto fuera parece que fastidia, pero que es la realidad de a algunos, es la realidad de lo que ocurre, Marquínez, de los derbis vascos, que se entiende con naturalidad. ¿Que habrá alguno que saque la pata del tiesto? Ocurrirá, pero el 99,9 se comportan como lo que es, Marquínez. Un gran día.
Es que es un año sí y otro también ver aquí en Anoeta, salpicado entre una marabunta de camisetas a Churiurdin, ver pues también camisetas del Athletic, y al revés en San Mamés. Y eso es lo bueno del derbi, por supuesto, que siempre hay cenutrios, borregos que se insultan, que se pelean y demás, pero al final de lo que se trata es eso, de disfrutar de un buen derbi, de que gane el mejor y de que, bueno, pues lo que decimos siempre, que la semana próxima tengan que aguantar el que ha perdido, pues en las llamadas continuas desde el otro lado de la autopista. Diego, ¿qué pasa?
Te voy a contar una cosa que no sé si se puede contar o no, y si voy a estropearle a alguien algo, pero he sido testigo cuando llegaba en autobús del Athletic de una cuadrilla de chavales que estaban, bueno, pues recibiendo al Athletic, que no tenían entrada, no tenían pensado entrar. Ya se ha acercado una familia Churiurdin, les ha dicho: chavales, tengo un carnet de sobra, y se lo ha dado a uno de ellos.
Pues es algo más que un detalle.
De absolutamente de nada.
Sí.
Unos de otros, decir, yo creo que mayor ejemplo de buen rollo es imposible.
Sí, se ve además en las imágenes. Acabó rápidamente el partido de Liga en Vallecas, Óscar.
Rayo 3, Oviedo 0. El Rayo pasa de 15 al 12 con 30 puntos. El Oviedo se queda con lista, de poco que lo sepáis. El Rayo juega el próximo jueves en Turquía contra Sassuolo.
Ahora te toca elegir la SER que quieres. Si lo tuyo es Carrusel Deportivo, sigue escuchando la SER. Y si eres de Hora 25, te esperamos en SER Más. Y por supuesto, Carrusel y Hora 25 en nuestra API web. A partir de ahora tú eliges la SER que quieres.
3 minutos para el partido y tú la responsabilidad del colegiado César Sotogrado y en el VAR Jorge Figueroa. ¿Qué te parece tú?
Bueno, pues árbitro veterano, árbitro que ya ha lidiado muchos partidos de estos, y lo único, pues a ver si entiende lo que es un derbi, que es un partido que va a tener, pues yo creo que va a tener mucho más contacto de lo que hubo ayer, pero es un contacto diferente, es un contacto pues como se juega, eso es, como se juega mucho en el Partido Norte, es decir, no dejes la pierna débil porque te la van a levantar 3 metros, pero que no hay esa agresividad que puede haber en otro tipo de contacto. Yo creo que es un partido muy, muy bonito de pitar si lo llegas a entender.
Pues Sotogrado, que está esperando Marquínez ya que aparezcan los jugadores del Athletic y de la Real en el túnel de vestuarios.
Sotogrado. ¿Y qué capacidad tiene este campo?
Pues tiene 39.000, así que está podríamos arriba, estar cerquita, sí.
Pues los 39.000 también están esperando la aparición ya de los jugadores de los dos equipos para pasar bajo ese arco de la Federación Española de Fútbol, donde se pone Copa del Rey, y es que es un auténtico derbi. En Liga puedes arreglar el entuerto, aquí no. Aquí, si palmas, te vas para casa, uno de los dos estará en la final. Todo preparado, Diego González, para que salten los equipos al césped. Ahí comienzan a aparecer algunos de los suplentes, González.
Sí, se hacen de rogar los dos 11 titulares. Efectivamente, los suplentes del Atleti ya están dentro, los de la Real, ¿no?, en su banquillo. Y bueno, la gente que se impacienta,
el público, sí. Se impacienta el público, hay un tifo de banderas precioso ahí en uno de los fondos, en el fondo de animación.
Sí,
están esperando a que salgan los jugadores.
Para ondearlas, es el mismo tifo más o menos que el de San Mamés de la ida, con esas banderolas blancas y azules, y están esperando, eso es lo que dice Diego, a que salgan para... Mira, ahora las mueven. Eso significa que igual salen ya. A ver,
pues allá van. Todo preparado, repito, y ahí van a aparecer ya por la bocana de vestuario la gente que comienza a ponerse en pie, porque los jugadores de los dos equipos, encabezados por el trío arbitral, están a puntito de aparecer por esa bocana. Este es el ambiente. No, me cuesta ver un asiento vacío, ¿eh? La verdad es que está todo prácticamente lleno. El tifo que se va a formar por todo el campo, también no solo por las banderas, sino veo cartulinas blancas y cartulinas azules para acompañar la entrada de la Real Sociedad en este estadio. Se hacen de rogar, ¿y de qué manera? Sí, mira, ahí van a aparecer. Ahí aparece el trío arbitral. Se pone la peña en pie. Se apagan, se encienden las luces. Comienza un tifo realmente espectacular. La Real Sociedad con su camiseta habitual, el Atlético con la suya. Los dos equipos saliendo al campo. Suena el himno de la Real.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
España desmiente a la Casa Blanca y niega que vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos, como ha afirmado hoy la portavoz de Trump. Esto es lo que ha dicho la portavoz de la Casa Blanca cuando le han preguntado sobre un posible embargo a España, como dijo ayer Trump.
Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer, y tengo entendido que durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España.
Esto es lo que ha dicho la portavoz de la Casa Blanca. Minutos después, aquí en Hora 25... el gobierno español lo ha desmentido de forma tajante. Lo ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Alejandro Becerra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El ministro de Exteriores dice que la posición de España respecto a las bases o el conflicto en Oriente Próximo no ha cambiado, y responde así a la portavoz de Trump, a Carolyn Leavitt.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. Nuestra posición sigue absolutamente invariable, y desmiento tajantemente cualquier cambio ni cualquier indicio de dónde puede venir. No tengo la menor idea.
Álvarez dice que no teme las posibles represalias comerciales de Trump, con las que amenazó ayer. Dice que España es un socio fiable, pero también un aliado soberano e independiente.
¿Por qué iba a temer un país como España?
Porque lo ha anunciado Estados Unidos.
Que es un socio y un aliado fiable de la OTAN y de los Estados Unidos.
Él dice que somos unos socios terribles.
¿Por qué va a temer un país que lo que hace es defender el derecho internacional, buscar la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en el resto del mundo, que está participando como el que más y como nunca en la historia de la democracia española?
Ha querido responder también al líder del PP, a Feijóo, que hoy ha acusado a Sánchez de ir contra la seguridad de España.
Yo al señor Feijóo se lo digo muy claramente: hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España. Este es un momento para ser España, y el principal partido de la oposición debería de estar junto, no al gobierno de España solamente, que por supuesto, sino junto a la soberanía y la independencia de España.
Dice el ministro que está sorprendido por ese silencio que mantuvo ayer el canciller alemán Merz durante su reunión con Trump.
Este gobierno ha conocido a tres cancilleres, la canciller Merkel, el canciller Scholz y el canciller Merz. No me imagino a Merkel o a Scholz con una declaración así, como tampoco creo que este sea el espíritu del fundador de ese partido político al que está de frente el canciller Merz. No es el espíritu de Konrad Adenauer, no es el espíritu europeísta.
Sobre los españoles en Oriente Próximo, ha confirmado esa evacuación de 22 españoles residentes en Irán.
Y hoy ha salido un grupo de otros 22. Se ofreció la posibilidad a todo el mundo que, tras un largo viaje con enormes dificultades, y quiero subrayar la gran profesionalidad del embajador y el personal diplomático y del servicio exterior de la Embajada de España en Teherán, han cruzado ya hace un par de horas, están a salvo ya en Azerbaiyán, y allí viajarán Bakú, Estambul, Madrid, donde, si todo va bien, llegarán mañana, pero en cualquier caso ya están sanos y salvos.
Tienen la entrevista completa en cadenaser.com.
A esta hora, la mirada de Xavi Vidal Folk.
Los españoles podemos estar orgullosos. Orgullosos de la clara posición expresada hoy por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, frente a las amenazas de Trump de cortar sus relaciones comerciales por no apoyar su guerra ilegal en Irán. Sin insultos, solo con argumentos racionales, por su boca, España ha proclamado un firme no a la guerra. Si apoyamos la resistencia de Ucrania, es porque la agresión de Rusia va contra el derecho internacional, ese derecho que defiende la vía pacífica para resolver conflictos y condena las agresiones a la soberanía nacional. ¿Y ahora deberíamos renegar de todo eso para apoyar locuras parecidas a las de Putin? Una política exterior sólida se funda en esos valores y en intereses económicos y estratégicos lícitos. También interesa a España procurar el respeto y el apoyo de sus socios y amigos a sus propias posturas. A veces se logra inmediatamente, otras cuesta más. Ahora es más difícil, porque Washington ha puesto toda la carne en el asador. Pero ya Francia ha mostrado su solidaridad, la Comisión Europea también, y el canciller alemán, que no defendió a España en público delante de Trump, hoy también se ha excusado afirmando que le dijo en privado que Europa nunca negociará un acuerdo comercial si no lo hace de forma conjunta. Escúchelo bien el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, debe tragarse sus ofensivas palabras, según las que los españoles están poniendo vidas norteamericanas en peligro. Se equivoca de diana. Quien no solo las pone en peligro, sino que asesina a sus propios conciudadanos, por ejemplo, en plena calle de Minneapolis, es su jefe y se llama Donald Trump.
9:05 de la noche, 8:05 en Canarias, hora 25 de los negocios. Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas noches. Hoy tenemos este, en fin, comunicado y desmentido, yeah, esta batalla de si España va o no a colaborar militarmente con Estados Unidos, pero lo cierto es que se haga o no, la amenaza económica, la de la guerra contra España en lo comercial, está servida todavía. Así que hoy leemos cómo, cuándo y cuánto nos puede costar todo esto.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, amenaza a España. Porque la administración americana deja sobre la mesa tres posibles botones, tres posibles opciones para sancionar a nuestro país. Y el cruce de mensajes políticos quizás hace que esta amenaza sea algo más difusa. Pero lo cierto es que las tres vías siguen estando sobre la mesa. Una vía lenta de estrangulamiento de inversiones, una vía media de aranceles a España y una vía rápida, cara y legal, que es la del embargo comercial a nuestro país. Hoy vamos a leer qué es qué y cuánto puede costarnos cada qué y qué se puede hacer, qué se debe responder, qué escudo social se puede plantear, porque hoy el Ejecutivo ha dicho está dispuesto a reeditar ese escudo económico contra la guerra, como hizo en Ucrania. Entonces, el primer año costó 16.000 millones, los siguientes llegaron a costar 22.000. Tenemos 38.000 millones para sostener esto. Hay fondo económico, hay apoyo político. Hoy, vías de ataque, vías de defensa y cómo nos deja la guerra de Trump en Hora 25 de los Negocios.
And we have the right, as an example, we talked about Spain. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. All business having to do with Spain. I have the right to stop it.
Esto es lo que amenazaba Trump. Hoy mismo puedo imponer
embargos, do anything I want with it. And we may do that with Spain. What do you think?
Embargos o cualquier tipo de bloqueo económico. Esto es ayer. Hoy la Casa Blanca, en apenas 24 horas, dice que todo ha cambiado, que quizás esto ya no sea necesario.
With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear. And it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate with the U.S. military.
Hoy la portavoz de la Casa Blanca dice España ha entendido el mensaje alto y claro. Se han plegado y van a colaborar militarmente.
All of our European allies, of course, to cooperate in this long sought after mission, not just for the United States, but also for Europe.
Lo cierto es que el gobierno español sigue desmintiendo que se vayan a utilizar las bases y que la situación sea de este acuerdo.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto.
Así que ahora mismo lo que tenemos es un dicho y contradicho por parte de la administración americana en cuestión de 24 horas. Y una amenaza sobre la mesa que todavía sigue presente. Porque se diga una cosa o la contraria, lo cierto es que Estados Unidos amenaza con una bomba económica de 46.000 millones en juego. Eso es lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos, 16.000 millones, y lo que nosotros le compramos a Estados Unidos, 30.000 millones más. En total, relaciones comerciales de 46.000 millones de euros. Hoy, el paisaje económico que se abre para una España amenazada de bloqueo. ¿Qué opciones tiene Estados Unidos? ¿Legales o no? La mayoría de ellas no lo son. ¿Y qué puede significar aquí, en nuestro país? La amenaza de Donald Trump, de momento, está servida. Y está contestada también por el gobierno, que vuelve a insistir, pese a lo que ha dicho la Casa Blanca esta misma noche, que no se va a dejar amedrentar, es literal, por la amenaza de alguno, decía Sánchez.
Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo. Pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua.
El castigo ahora mismo deja tres posibilidades para que Estados Unidos sancione, golpee a España. Con tres escenarios de dolor distintos. Tres posibles ataques de Trump a nuestro país. Vamos a recorrerlos en distintos tiempos y con distintos costes. Opción número uno es la amenaza nada sutil de presionar a las compañías americanas para frenar inversiones comprometidas. Esta opción número uno es la opción lenta. Esto lleva tiempo, frenar las inversiones comprometidas es lento, pero es doloroso a largo plazo y afecta a nombres que pueden plegarse al poder de Donald Trump como el de Amazon.
En un mundo lleno de incertidumbres como estamos viviendo durante estos últimos días de nuevo, nuestro país es un valor seguro y las inversiones de grandes compañías...
El presidente del gobierno anunciaba esto, inversión de Amazon.
World Congress aquí en Barcelona y acabo de tener una reunión con una de las principales compañías, con Amazon, que anuncia nada más y nada menos con una inversión en España de 18.000 millones de euros.
18.000 millones para empezar sumarían una inversión total de 33.000 millones para España, para ampliar centros de datos, infraestructuras en la nube, inteligencia artificial. Es uno de los mayores compromisos de capital americano en el país en 2026 y en la última década. Trump puede perfectamente estrangular a Jeff Bezos, puede estrangular a Amazon y puede frenar esa inversión. Pero hay otros nombres americanos que también pueden plegarse a esta primera opción de chantaje lento. Por ejemplo, Blackstone tiene previsto un campus de centros de datos en Zaragoza, un complejo de 8 centros de datos en Calatorao, en Zaragoza. En total, 11.800 millones de inversión. O opresiones y chantajes que se pueden aplicar también a compañías que ya han empezado a invertir aquí. Aquí la cuestión es lenta, es problemática. Quien ya ha invertido perdería todo lo invertido, pero es efectiva si Donald Trump quiere, porque es un estrangulamiento nombre a nombre, persona a persona, en el caso de Microsoft.
Right here in Spain, we have two regions, both in central and north. The other thing that we have remained very committed to is renewable.
Microsoft ha anunciado que va a cuadruplicar su inversión en infraestructura de inteligencia artificial y de nube aquí en España. Lo empezó haciendo en 2024-25 con 2.100 millones de inversión y está previsto todavía más en 2026. Así que ahora mismo, con todos los proyectos previstos, primera vía, chantajear a esas empresas, bloquear sus inversiones. Una vía lenta. Una vía que cuesta ir caso a caso. Pero, primera vía, con toda la ilegalidad que esto supone, 18.000 millones de euros están en jaque. Esas son las inversiones previstas desde Estados Unidos y algunas de sus compañías a España. Opción número 2. Una opción media que significaría imponer aranceles específicos solo para España. Y esto, también ilegal, es algo que Donald Trump ya ha sugerido.
You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about that. We're going to make Spain. I like Spain. I have so many people from Spain that it's a great place and they're great people.
De nuevo, esto choca con la ley por varios motivos. Y el primero y fundamental es: España no es un socio individual, es parte de un bloque, es de un grupo comercial de la Unión Europea de los 27. Y técnicamente no se pueden imponer aranceles a un país que es parte de ese bloque de Unión Europea de los 27. Este argumento es el que juega el gobierno español.
Nuestras relaciones bilaterales se van a regir por el acuerdo al que hemos llegado, en este caso, en agosto del año pasado.
Esta es el ministro Carlos este Cuerpo.
Es en la que estamos ahora mismo, antes de las últimas noticias de esta semana.
Y es el mismo argumento que juega la Unión Europea, Teresa Rivera.
No es posible entablar represalias comerciales o relaciones comerciales cada uno de los Estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos ni a la inversa. Yo creo que lo más sorprendente de este dato es que eso lo conoce el gobierno federal americano y por tanto corresponde el insistir, como ya hizo anoche el portavoz de la Comisión Europea, en que las negociaciones comerciales de todos y cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea corresponden a la Comisión y no es posible hacer una división, una fragmentación entre los Estados miembros.
Si el chantaje empresa a empresa funcionara al 100%, el coste lento sería de 18.000 millones suspendidos en inversión. Este segundo mecanismo, estos aranceles solo para España, son más de medio plazo porque requieren una aplicación, puesta en marcha y decalaje, pero podría rondar, si se aplica otro 5-10% sobre los 16.000 millones que invertimos, los 1.600-1.800 millones. Esta es una vía más lenta. Esta es una vía menos rentable para Estados Unidos, igualmente penalizadora en cualquier caso para España, y pueden ser más en función de los aranceles que decida establecer Estados Unidos. El coste aquí puede ser tan alto como el castigo americano que Trump quiera aplicar. Esta es la vía número uno, la de el estrangulamiento. Esta es la vía número dos, la de los aranceles. La tercera vía es la que realmente preocupa. Estados Unidos puede castigar a España de una manera más cara, más rápida y, por supuesto, más ilegal. Y es estableciendo un bloqueo comercial, un embargo.
Sir, I agree. The Supreme Court reaffirmed your ability to implement an embargo, and as we've talked.
Este es el secretario de Comercio de Estados Unidos, Scott Bessent, diciendo: el gobierno y Donald Trump tiene capacidad para imponer este embargo también a España.
We are in commerce. We're going to instigate. We're going to begin investigations, and we'll move forward with those.
Si la opción de frenar inversiones cuesta 18.000 millones, la del embargo
es de 46.000 millones de factura, porque nosotros vendemos allí 16.000 millones a Estados Unidos, que Estados Unidos técnicamente no permitiría. Nuestras compañías no podrían exportar allí. Imaginen el escenario. Zara, aceites de oliva, vinos, dejarían de venderse en Estados Unidos. La locura está servida, pero esto es lo que está planteando Estados Unidos. Y al mismo tiempo, tampoco podríamos importar 30.000 millones en productos, 9.700 solo en petróleo. Lo que estaría fijando Estados Unidos es el fin, si esto se cumple, de ventas allí y de compras aquí. De nuevo, imaginen la locura. ¿No podríamos comprar iPhones? ¿Estaría prohibido comprar Ford? ¿Utilizar Google? Es muy difícilmente creíble todo esto, pero este es el escenario que está planteando Estados Unidos y el que intenta frenar Carlos Cuerpo.
Hay enormes intereses cruzados de empresas españolas en Estados Unidos, pero también al revés, de empresas estadounidenses en España. Son lazos comerciales y de inversión que se han forjado a lo largo de décadas intensas.
Hay dos sectores aquí afectados por el mismo problema y son dos importantes en los dos sentidos. El primero es el petrolero. Nosotros compramos aquí 9.760 millones de dólares en petróleo y en gas natural a Estados Unidos. Perdernos como cliente es un duro golpe para Estados Unidos, pero perder